Son las 4, las 3 en Canarias.
Soy Enrique Cerezo, presidente de Atlético Madrid. Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí, en la tarde, con Ángel Expósito.
Toma. Qué grande.
Con Expósito, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
A mí en el mundo este del deporte hay gente que me cae bien y que me cae muy bien y que me cae fatal. Bueno, pues Enrique Cerezo me cae extraordinariamente bien.
Mira cómo te ha presentado.
El presidente del Atleti.
¿Qué visto?
Tío más majo. Muy agradecer, Enrique. Muchísimas gracias, amigo. Donald Trump ha abierto la caja de los truenos. Cumple las expectativas, es como parece. Está siendo como presidente como fue en campaña. Y antes. Más allá de valoraciones políticas o psiquiátricas, aquí el amigo parece haber entrado como un caballo en una cacharrería. Por lo que nos afecta, me fijo en dos ángulos de sus primeros estropicios. México y la Unión Europea. Ayer hablábamos del muro y sus circunstancias y de la demagogia que rodea la cuestión, tanto desde los pro-Trump, con que si se acaba el problema gracias al muro, mentira, como desde la demagogia anti-Trump, porque muros, fronteras, hay en todas partes. Pero más allá del muro, la actitud del político más importante del mundo es de una soberbia, una prepotencia insultantes. ¿Alguien se imagina al rey de España actuando así con el rey de Marruecos o viceversa? ¿Alguien se imagina a Putin actuando así con China? La hostilidad, la bordería, la chulería y la prepotencia son dignas de dos tipos de políticos: los ultras populistas de ambos lados o los nacionalistas egoístas y engreídos. Los primeros, los que van de la mano con Donald Trump, legalmente elegido, casan perfectamente con el Brexit, con los ultras centroeuropeos, con Marine Le Pen, con los bolivarianos de ultraizquierda, ya sean de Venezuela, Grecia o España. Aquí encima les reímos las gracias, les regalamos el poder y se les aúpa a los medios. En cuanto a los segundos, lo que Trump está haciendo con México es perfectamente asimilable al espíritu egocéntrico y acomplejado de los independentismos en Europa. Yo. Y luego, yo. Esa superioridad, esa fachada, esa prepotencia que cubre todo, y más si es con dinero. Bueno, pues tras México, la Unión Europea. Todo casa perfectamente. Hoy, Theresa May, otro ejercicio de cinismo made in England, se reúne con Trump y ya tenemos las dos patas por un banco. Pero en el caso de la Unión Europea, con todo el proteccionismo norteamericano, con todo el pulso insultante del Brexit, yo quiero ver la botella medio llena, porque solo quedan dos caminos: o la autodestrucción, o Europa va para adelante. La destrucción de la Unión Europea puede provenir por Trump y el Brexit, por los independentismos domésticos o por los populismos extremos. Así que enfrente solo queda más Europa. Y quiero pensar que somos más. Porque el centro-derecha y el centro-izquierda, los socialistas y los populares, los conservadores y los laboristas, los socialdemócratas, tienen la llave de todo. La cohabitación en Francia, la gran coalición en Alemania o la estabilidad constitucional en España. Lo demás, el caos. De ultraderecha a lo Donald Trump. De ultraizquierda a lo bolivariano. O independentistas egoístas a lo catalán. Insisto, no hay mal que por bien no venga. A lo mejor nos ponemos las pilas y Europa espabila. Ojalá, porque si no, vamos apañados. Soy Ángel Expósito. Sigues en la tarde de COPE, una tarde que, como todas, no te debes perder y que viene llena de noticias, las que nos trae Lourdes Mate. Hola, Lourdes. Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Donald Trump insiste en que México se ha aprovechado de su país a través de enormes déficits comerciales y poca ayuda fronteriza. Una vez más, en su cuenta personal de Twitter, el presidente de Estados Unidos vuelve a arremeter contra México en plenas tensiones bilaterales por la ampliación del muro entre ambas naciones y que Donald Trump pretende que paguen los mexicanos, algo que, según ha dicho su presidente, no van a hacer por dignidad. Y en este punto, el gobierno español ha hecho hoy una llamada, un llamamiento al entendimiento entre ambos países. María Damán.
El gobierno ha hecho un llamamiento a México y a Estados Unidos para que se restablezca un diálogo respetuoso, pero de momento no va a liderar, como pide el PSOE, un movimiento internacional de los países iberoamericanos a favor de México. Así lo decía Íñigo Méndez de Vigo.
Yo creo que todo lo demás, por el momento, es prematuro. Vamos a ver si las partes llegan a acuerdos, se entienden, qué es lo que queremos. y necesitamos.
Y es que para Méndez de Vigo, en el derecho internacional hay que actuar de manera firme, pero pausada, y no intentar ir muy deprisa.
La nueva era Donald Trump ha llegado también a la ONU, donde hoy su nueva embajadora, Nikki Haley, ha anunciado una nueva época y ha amenazado a los socios que no le den su apoyo. De vuelta a casa, la Generalitat de Cataluña se ha ofrecido a someterse a una auditoría sobre su gestión de los datos fiscales, Lourdes.
El gobierno de Puigdemont ha negado que la Generalitat se apoderara ilícitamente de estos datos reservados, como ha venido afirmando el hasta hoy senador de Esquerra, Santi Vidal Ebarrevenga.
El gobierno catalán está a disposición de la Autoridad Catalana de Protección de Datos para someterse a esta auditoría. También el secretario de Hacienda de la Generalitat ha pedido comparecer con carácter de urgencia en el Parlamento catalán para dar explicaciones y aclarar todas las dudas. Por su parte, la Fiscalía catalana, a petición de la Fiscalía General del Estado, va a abrir diligencias para comprobar si las afirmaciones del senador de Esquerra, Santi Vidal, son ciertas.
Con la fuerza de ADC.
COPE. Estar informado.
El Consejo de Ministros ha aprobado hoy el documento de regulación aeroportuaria para los próximos 5 años. Incluye inversiones de más de 2.600 millones de euros en los aeropuertos españoles y una bajada de las tasas aéreas del 11% hasta 2020, Álvaro Coutelén.
Bajada que será lineal, un 2,2% cada año, y que ha sido bien acogida por el sector. Solo falta saber si repercutirá en el precio final del billete. El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, recuerda que el gobierno no tiene capacidad legal para fijar esos precios, pero avisa.
Un llamamiento público para que tenga una repercusión directa sobre ese precio del billete. Llamamiento que además haremos de forma individualizada.
También se incluye por primera vez penalizaciones al gestor AENA en caso de incumplir con los criterios de calidad fijados en 17 indicadores, como por ejemplo los tiempos de espera en los controles, la recogida de maletas o el estado de ascensores y escaleras.
Estamos ya en los mercados para saber cómo han reaccionado los inversores a los datos de crecimiento de Estados Unidos que acaban de conocerse y que han sido peores de lo esperado. Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco.
La economía de Estados Unidos creció a un ritmo del 1,9% en el último trimestre, por debajo del 2,2% que esperaban los analistas y muy lejos del 3,5% que se contabilizó en el trimestre anterior. Además, han descendido las peticiones de bienes duraderos cuando se esperaba un aumento. Se enfría, por tanto, la recuperación económica en aquel país. Con estas referencias, el dólar se deprecia, cotiza por encima de 1,07 frente al euro. La bolsa de Nueva York ha abierto hoy muy plana. La de Madrid baja un 0,3% hasta 9.480 puntos.
La bestia ha vuelto. Rafa Nadal regresa 2 años y medio después a una final de Grand Slam. Luis Munilla.
Se ha impuesto en 5 sets en un partido absolutamente épico al búlgaro Dimitrov y jugará el domingo la gran final del Abierto de Australia ante otro mito, Roger Federer. Ángel García.
4 horas y 56 minutos, después de que todos los españoles desayunásemos y comiésemos de él como tantas otras veces, 6-3, 5-7, 7-6, 6-7 y 6-4, esos son números, pero además toneladas de emoción, toneladas de corazón, y Rafa Nadal que vuelve a una final de Grand Slam casi 3 años después. El domingo a las 9:30, con tiempo de juego en directo, Rafa Nadal, Roger Federer, capítulo 35, 23 ganó Rafa, 11 Roger, 15 Grand Slams quiere Nadal, 18 sueña Federer, y Nadal de momento encantado.
Es difícil poder pedir más a un partido de tenis, ¿no? Y ha tenido de todo, mucha emoción y muy feliz de haber sido parte de este partido, porque creo que ha sido un partido de los especiales dentro de mi carrera. Y que para mí significa mucho y que vivir momentos así vale la pena. Todo el trabajo que uno hace diariamente, pues sin duda.
En efecto, la final el domingo a las 9:30 de la mañana con tiempo de juego en directo en COPE. Por cierto, que el rey Felipe VI en el Twitter de la Casa Real ha escrito lo siguiente: inmenso Rafa Nadal, el deporte español nunca te estará suficientemente agradecido. Es noticia también el sorteo de semifinales de la Copa del Rey. La ida es la semana que viene, el Atlético de Madrid Fútbol Club Barcelona miércoles a las 9 y el Celta Deportivo Alavés jueves también a las 9. Y por último, en el Europeo de Patinaje, a las 4:17 de la tarde, dentro de muy poquito, compite en el programa corto Javier Fernández, que busca su quinto europeo consecutivo.
Un minuto ya para COPE en tu comunidad.
Expósito.
La tarde.
COPE Madrid.
Museodeljamón.com. Los museos más sabrosos de Madrid.
Y los museos más sabrosos de Internet.
Museodeljamón.com te ofrece la información de Madrid.
Muy buenas tardes, en Madrid tenemos 7 grados a estas horas y llovizna. El fin de semana se presenta todavía con cielo nublado, pero ya sin lluvia, suben un poco las temperaturas. En cuanto al tráfico en las carreteras, mucha precaución con la nieve en las zonas de la sierra. Por lo demás, queda intensidad en la salida por la A5 a la altura del kilómetro 12 como secuela de un accidente. En el kilómetro 7 están los vehículos parados desde Batán. En la salida por la A4 en Getafe, tráfico intenso en la salida por la carretera de Toledo a la altura del sector 3 de Getafe. En la M40 entre Hortaleza Fortaleza y Coslada, sentido sur. Mal en Villaverde, entre Carabanchel y el Barrio de la Fortuna, sentido A5. Y a la altura de Pozuelo del Halcón, sentido A5. La información continúa en la tarde con Expósito.
Al loro con las historias que te vamos a contar ya mismito. Nos puedes ver por Facebook Live en nuestra página La Tarde Cope.
Expósito.
La Tarde
Cope. Estar informado.
Atento a esto, escucha, Atento a la Guardia Civil.
Yo sin su beso no puedo vivir. Me encuentro vacío, no sé a dónde ir. Soy como una nave perdida en alta mar. En este fuego le...
Bueno, quien canta se llama José Delgado, es... el comandante del puesto de la Guardia Civil en Morón de la Frontera, en Sevilla. Pero claro, su pasión es la música. La historia nos ha parecido fantástica. John Uriarte.
Su nombre artístico es Pico de Morón. El sargento primero José Delgado es un apasionado de las rumbas, las coplas, los fandangos y las sevillanas. Y sube vídeos a internet donde, como escuchamos, en compañía de su guitarra, versionea artistas como Los Chichos, Junco o Los Chunguitos. Por ejemplo, este tema, Mami, es de Los Chichos y es uno de los que triunfa por la red. Ahí le tienes. De hecho, ha editado su primer disco con una serie de versiones de canciones originales de su tío y un tema propio porque él también compone, por ejemplo, este tema.
Y ahora sé cuando nací lo que sé.
Es inédito y está dedicado a su padre. Es la primera vez que se escucha, por tanto, esta canción de Pico de Morón en la radio. Es una exclusiva de La Tarde de COPE. Ahí lo tienes. El comandante del puesto de Morón quiere dedicarse más profesionalmente a la música y, aunque no se plantea dejar la Guardia Civil, sí ha pedido autorización a la Benemérita para poder compaginar al menos ambas cosas.
Bueno. José Delgado es, en el tiempo que le deja la comandancia, imagínate, el Pico de Morón. ¿Cómo me dirijo al artista? ¿Como sargento o como José o como Pico? ¿Qué tal, amigo? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Digo que, encantado de estar con ustedes. Que ¿cómo me refiero a ti, José?
Pues como José Delgado y artísticamente el Pico de Morón, como bien he comentado.
Vale, y el día que me detengas como mi sargento.
Bueno, entonces estaré a nivel profesional y claro habla sí. De otra forma.
Claro que
yo
sí.
No lo quiera.
Hombre, faltaría más. No, pero ¿sabes qué pasa? Que aquí en la
Dios
tarde...
Dios no lo quiera, no, lo no. Hemos dicho muy bien.
Dios y la Guardia Civil. Digo que aquí en la tarde, COPE, si tenemos algún tipo de... ¿cómo decirlo? De sensibilidad, es hacia las Fuerzas Armadas, hacia el trabajo que hacéis por todo el mundo. Y nos veremos alguna vez, seguro... pero nos veremos para daros un abrazo también seguro, José.
Por nuestra parte, ya sabéis,
claro que sí.
Siempre con ustedes.
Cuando hemos dicho lo de que pidió permiso para saber si se puede dedicar más o menos públicamente a cantar, ¿qué le respondió la autoridad competente?
Bueno, de momento lo tengo en trámite, ¿vale? Digamos que lo tengo en trámite porque, claro, ejercer las funciones mías pues requiere una atención y evidentemente yo en ningún momento pretendo...
Lo primero es lo primero, atenderla. Claro.
Lo primero es el trabajo y mi familia, evidentemente, y luego lo segundo está la pasión y el deporte, por decirlo de alguna forma. Uh-huh. Y bueno, pues claro, a mí me gusta hacer las cosas bien, como no puede ser de otra forma, y pues quería pedir esa compatibilidad de funciones con la Guardia Civil de forma formal, por mí, por mi tranquilidad, por la de mi familia y, por supuesto, por todo lo que representa la Guardia Civil, porque me gusta hacer las cosas bien. Y bueno, pues nada, ahí lo tengo en trámite, esperando poco a poco que llegue esa resolución y de momento hasta que...
Bueno, si hay que hablar con alguien, hablamos, ¿eh? Además, ahora el ministro es sevillano. ¿Eh? O sea, que digo yo con un empujoncito, pero bueno, yo...
Hombre, que además está muy bien que un cuerpo, pues que siempre ha sido así como muy serio, muy férreo y estas cosas, pues también tenga su lado artista, ¿no? O gente que por lo menos así lo demuestra. Pero yo le iba a preguntar, cuando usted está ahí arriba en el escenario, la otra parte de su alma, que es la de la profesión de Guardia Civil, ¿usted está vigilando a la gente?
Cuando hago interpretaciones musicales, lo primero que me cruza por la cabeza es dar todo de mí, que la gente hace, intentar llegar a la gente cantando y hacerlo sentir que, en definitiva, eso es la música, ¿no? Esa es la magia de la música, es capaz de hacerte llorar, capaz de hacerte bailar, capaz de hacerte recordar tiempo, y eso es lo que intento yo transmitir. Dejo a un lado el uniforme, mi profesión la ejerzo cuando tengo que ejercerla, evidentemente, y cuando quiero ser el Pico de Morón, pues soy el Pico de Morón.
¿Y cómo reacciona la gente que va a verte actuar o la gente que oye tu música, José?
Pues la verdad es que, bueno, yo estoy gratamente agradecido y sorprendido, no solamente por la respuesta en las redes sociales, sino por todo, porque yo, al ver el comportamiento que se puede ver en los vídeos y demás de las personas cuando me escuchan cantar, pues la verdad me siento muy halagado, muy satisfecho, porque veo que de alguna forma, en mayor o menor medida, llego a la gente, las hago sonreír, las hago acercarse a mí de una forma cariñosa cuando realmente a lo mejor no los conozco, porque les ha llegado lo que compongo, etcétera, y bueno, es una satisfacción que es difícilmente explicable.
¿Y los compañeros de la Guardia Civil qué dicen?
En la Guardia Civil, pues, bueno, la Viña Señora y de todo, ¿no? Evidentemente, la Guardia Civil tiene su imagen y nada más lejos de la realidad que yo intenta perturbarla, al contrario, porque soy hijo del cuerpo, he vivido la Guardia Civil desde que tengo conocimiento y para mí la Guardia Civil es una vocación absoluta. Mis compañeros, si yo soy realista, pues alaban mucho pues esa fortaleza que tengo a la hora de compaginar lo que es mi profesión con mi pasión, y ven pues una forma de poder demostrar a la gente o de poner mi granito a la hora de mostrar que la Guardia Civil también hay personas que tienen su talento hasta cierto punto, gusten más o menos, que tienen sus pasiones y que no solamente tenemos nuestra profesión sino también nuestras actividades de este tipo, ¿no? Deporte, etcétera.
Claro, ya para terminar, José, Pico o Sargento, permíteme la broma, pero si un vecino de Morón le paras por lo que sea, hay que sancionarle, poner una multa o llevarle para adelante al cuartelillo y dice, cuidado, que llevo este CD en el coche, ¿qué hacemos?
Eso es, yo le planteo, la respuesta es muy clara, le planteo la respuesta igual que si fuese un albañil y le pregunto a ese albañil si cuando yo le solicito un presupuesto y me hace una obra, yo le pido que me la haga en condiciones o no. Yo en mi trabajo respondo como debe ser, no puede ser otra forma. Evidentemente, pues si es una persona que a lo mejor me ha comprado un disco, pues hasta donde una persona puede llegar sentimentalmente puede llegar, pero la función pública que tengo exige responsabilidad como tal, pues ejercer lo que...
Mira, me contaron una anécdota hace unos días. Hubo un director general de la Guardia Civil. Doy una pista nada más. Era militar, el militar del aire, el único que ha habido. Bueno, pues unos días antes de ser director general, le pusieron una multa en la carretera. Sí. Se presenta a los pocos días ya en la dirección general como director de la Guardia Civil, mi amigo Gómez Arruche. Y llega allí y dice al número 2, el jefe operativo, un general, le dice, fíjate, me han puesto una multa, a ver si me la quitan. Por supuesto que no se la quitaron, por muy director general. ¡Hombre!
Así debe ser.
Faltaría más.
En fin. Hay que cumplir con el ejemplo, ¿eh?
Claro que sí.
Luego no se puede exigir responsabilidad si no cumple con...
Él sabía que los dos guardias de la cartera de la moto no le iban a quitar la multa ni para atrás, por muy director general que fuera. José Delgado, Pico de Morón, mi sargento, muchísimas gracias.
Un placer de haber estado con vosotros y si me permite la licencia, pues quería saludar a mi familia, a todos vosotros, a los seguidores que tengo en Facebook, que algunos de ellos seguramente estará oyendo, y a mi club de fan. Y pues nada, pues espero veros pronto.
Claro que sí.
Y nada, muchísimas gracias.
Un abrazo muy fuerte, José.
Igualmente.
Y suerte, amigo. Adiós, adiós.
Gracias, hasta ahora.
Qué grande que
tiene. Le iba a decir, nos vemos en la carretera, porque casi mejor.
No, casi mejor que no. Casi mejor que no.
Oye, ¿qué? Viéndole actuar, cualquier cosa, menos en la carretera.
Mira, fíjate que era solista en vez de ir en pareja, como la Guardia Civil.
Bueno, amigo.
Iba a hacer yo el chiste, pero me da miedo.
Para la siguiente historia, te doy datos. Su protagonista tiene 58 años, ha recorrido en bici 85.000 kilómetros desde que tenía 14. Rubén Corral.
A ver, Adelino es un pescador de Setúbal, una ciudad cercana a Lisboa, en Portugal.
Preciosa.
Sí. Por un accidente laboral, pues
se rompió.
Allí. Qué raro, ¿no?
Sí.
Qué raro.
Sí. Otra chincheta, marca.
No, tiene una playita maravillosa, Lisboa, hacia el sur. Cruzas el puente y llegas a Setúbal, nada, en 5 minutos.
John, pon otra chincheta en el mapa.
Sí, sí, no, no.
Ahí.
No, no.
Más, Setúbal. Perdón, ¿eh?
No, es que quiero un sitio donde no esté.
Está bueno.
Bueno, Adelino, el hombre tuvo un accidente laboral, se rompió una pierna y tuvo que empezar una rehabilitación. Fue ahí cuando comenzó a aficionarse al ciclismo y cuando estuvo preparado, dejó las redes de pesca y se montó en su bicicleta con el fin de conocer mundo. Fue el 7 de octubre de 2003. Empezó a pedalear entonces y hasta hoy. Desde ese momento ha pasado por países de Europa, África, Sudamérica. Ahora está en España porque ha parado unos días en Ceuta. eso sí, antes de seguir su camino.
Bueno, el héroe es Adelino, pero hay mucha gente que le echa una mano. Por ejemplo, Ramón Carrasco, uno de los propietarios de Bicicarrasco, que es el que le pone a punto la máquina. Ramón, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué hay? Buenas tardes.
Sí, aquí al amigo, por lo menos el cuenta kilómetros lo habréis cambiado alguna vez, ¿no?
Sí, más o menos, si supiera que no trae cuenta kilómetros la bicicleta. Es el único detalle que le falta a la bicicleta. Y prácticamente yo creo que se lo hubiera tenido que pedir por lo menos 4 veces el cuenta kilómetros.
Oye, ¿qué tipo de bici es para hacer una pasada de estas?
Pues mira, si te digo la verdad, es una bicicleta que tiene sus años, incluso le hemos dicho que se la podríamos cambiar, ¿no? Porque ya que viene la criatura, la tiene soldada por todos los lados, no la que no se quiere deshacer de esa bicicleta. Dice que él salió de Portugal con esa bicicleta porque ya lo que habéis comentado, resulta de que se partió la pierna, le pusieron una placa. Y entonces su rehabilitación después de eso dijo que era su bicicleta, se marchó porque ya su padre y su madre falleció, con sus hermanos pues tienen sus relaciones, pero que dice que cada uno tiene su vida. Y ya te digo que es una bicicleta muy normalita, simplemente que va a reforzar por el peso que lleva más de 75 kilos de peso.
Claro.
Entre alforjas, saco de dormir, cacerola para hacerse su comida. Porque hay veces que le coge la noche por la carretera, se aparta a un lado, lleva su saco de dormir y su campaña, y ahí se va la criatura apañando como se pueda.
Uh-huh. Ramón, tú a Adelino no le conocías de antes, ¿no? Es decir,
no. Sí,
entró ahora en tu tienda, en tu establecimiento, y allí empezó a contarte la historia, no, de dónde venía.
Más o menos Adelino venía de Marruecos. Entonces hay un seguidor de él que se llama José Antonio Garracao, que es un gran cliente y amigo de aquí, de la casa nuestra. Y entonces, por mediación de fue que vino aquí, nos dijo que venía con una cierta avería de la bicicleta, y le dijimos que no había problema, que se le ayudaba a este hombre en todo lo que pudiera. Él también ha colaborado, también quisiera darle las gracias a él, ¿no?, que también ha aportado su granito de arena, José Antonio Carracao. Y entonces ya te digo que por eso lo conocí, de que entró el día que aquí, al segundo o tercer día, empezó a hacer mal tiempo, y ya se iba quedando aquí por las noches en la tienda. Hombre, por la inclemencia, y también un día que le intentaron le robaron lo que es el canasto de la comida, etcétera.
Joder,
¿sabes?
Ya les vale.
Te están llamando.
Oye, dile que espere. A que sea, dile que espere, sí, que nos queda un minuto. Oye, a todo esto, no hemos dicho dónde está Bicicarrasco, Ramón.
Bicicarrasco está en Ceuta, en la calle Mendoza 8 y 10. Bueno, llevamos del año 50 ayudando al ciclismo, metido en el tema del ciclismo. Empezó mi padre, José Carrasco, con un arquero de bicicleta, y hasta la entonces pues seguimos sus ideas, ¿no?, de seguir con el ciclismo y ayudar a todo el mundo, a aquel que lo necesite realmente, ¿no? Porque tú sabes que hoy en día se pueden aprovechar de las circunstancias, ¿no?
Bueno, en cualquier caso, la verdad es que es una zona muy bonita y muy divertida para montar en bici, cruzas la verja. Y te vas hacia los montes del norte de Marruecos, que es una zona muy divertida, ¿eh?
La verdad es que prácticamente casi a diario se están cruzando.
Claro.
Están cruzando y...
Hay que tener cuidadito, pero como en cualquier otro sitio.
Muchas veces el peligro no sabes si lo tiene aquí, lo tiene en Marruecos, lo tiene donde tenga. Hoy en día el ciclista está muy desprotegido. Simplemente que el que va en el coche es más seguro que el ciclista, ¿no?
Está claro. Ramón Carrasco.
La defensa del ciclista es el cuerpo de uno.
Ramón Carrasco, uno de los propietarios de Bici Carrasco y una ayuda fundamental para nuestro héroe Adelino. Gracias, Ramón. Suerte.
Nada, muchas gracias a ustedes. Un saludo.
Adiós, amigos.
Por cierto, otra chincheta en Ceuta también hasta. Y muchas veces.
Sí, pero en bicicleta no.
No, tú.
¡A que no hay! ¡A que no vamos a Ceuta en bici!
En bicicleta no.
Voy a terminar el programa.
En un pato de la Guardia Civil sí.
En un pato de la Guardia Civil.
Yo es que
sí,
en la bici
divertido.
Se me duerme el culo.
Ya. De negro. En las redes, los oyentes, ¿verdad?, estáis hablando del arte de nuestro sargento favorito de la Guardia Civil, José Delgado, Necane.
Nos dice Sergio, mi sargento, es usted un crack. Me llamo Manuel García. Quédese con mi nombre por si nos cruzamos alguna vez en la carretera. Que sepa que le admiro.
Está claro que Sergio Guardia Civil.
Javier aprovecha para pedir tronco de 4K. Tienes que poner más flamenquito en el programa.
Pues mira, no es mala idea. No es mala idea. Flamenquito del bueno.
Sí, señor.
Y precisamente en el apartado de dudas, Elvira pregunta, Tron, ¿qué es Tron? Que siempre me lo pregunto, ¿de dónde viene el alias?
Sí, pues el alias viene en Madrid, hay una manera de dirigirse así a la chavalería, o la vía, cuando uno era un crío en el barrio, que sea llamarse tronco. Mm-hmm. En vez de decir chaval o tío o menda, dices, ¿qué pasa, tronco? Tronco, tronco, tron. Tron. Ha sido fácil. ¿Qué pasa, tron? Es una cosa muy...
Luego ya los romanos se típica. Fueron en el siglo V y luego ya a partir de ahí sí, se quedó tron.
Sí, exacto. La moda de contar al segundo en las redes lo que estamos haciendo puede traer consecuencias. David Beckham ha pillado a su hijo haciendo pellas. Menos mal que en mi época del tron-tron no había redes sociales ni teléfonos móviles.
No hubiese llegado donde estás ahora, Esposito, tenlo claro.
O sí.
Chaval Brooklyn, de 17 años, ha hecho un vídeo en directo a través de Instagram. Lo hizo el lunes, cuando debería estar en el colegio, y por las imágenes y lo que se ve, en clase no estaba el chaval, ¿eh? El caso es que su padre vio que estaba conectado, entró para enviarle este mensaje: deberías estar en el colegio. Y, por cierto, esa camisa que llevas es mía. El toque de atención lo han visto miles
ha salido
de personas
la madre, ¿eh?
Que no han dudado en compartir ese momento. Lo que no sabemos es si luego hubo charla en casa o, bah, lo dejaron pasar.
Bueno. Como castigo le puso un disco de la madre o algo de eso. Ahora vas a hablar con tu madre. ¡Dios! ¡Dios! Recuerda en Twitter, @expositocope, en Facebook, La Tarde Cope, o por WhatsApp, mensajes de voz, el 607-15-0602. Enseguida el análisis, hoy Maripau Domínguez y Yolanda Gómez. Bring that body closer. I wanna feel your skin up on mine. Like I already know you.
Expósito. La Tarde.
COPE. Estar informado.
Expósito.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Take off your clothes. Blow up the fire. Don't be so shy. You're right. You're right. Take off my clothes. Oh, bless me, Father. Don't ask me why. You're right. You're right. Hold my skin. I'm in command. Can you feel my hips?
Voy a leer un pequeño fragmento de un artículo que leo hoy en la prensa, ¿eh? Es la tercera de ABC, es estupenda. Este no te lo esperabas, ¿eh?
No.
¿Tú, gafitas?
Hola, no. Mira, hoy no me sale ni la voz.
Maripau, ¿qué tal, cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes.
Yolanda Gómez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Digo que voy a leer un pequeño párrafo de la tercera de ABC. Dice, intenté recabar opiniones que me ayudaran a entender la finalidad del engaño. Para mi sorpresa, un elevado porcentaje de mujeres confesaban haber conocido a un farsante en un momento u otro de sus vidas. Hombres que empiezan engañándose a sí mismos, después a ellas y por último extienden la mentira a la esfera pública. Lo que induce a preguntarse cómo serán las vidas privadas de los políticos que ejercen con soltura lo que Garrigues Walker, qué grande, calificaba de derecho a mentir. Hoy la tercera de ABC la firma Maripau Domínguez. Y es una, no sé si llamarlo una metáfora, pero es un ejercicio muy interesante sobre la mentira y cómo salpicas lo privado con lo público, con los políticos. ¿Hay muchos políticos que hacen de su vida la mentira?
Pues desde luego lo que sí que hay, y esto ya me fastidia decirlo porque yo no soy muy de sexos, de pues los hombres son no sé qué y las mujeres no sé cuántos, pero es verdad que la mentira, la farsa, el engaño es más de hombres que de mujeres. Sí. Por eso decía que había recabado información, opiniones y tal. Y no me ha ocurrido con los hombres, me ha ocurrido con las mujeres, ¿no? Que una u otra siempre ha encontrado un farsante en su vida. Y esto arrancaba del artículo del 31 de diciembre, magnífico, llegó el momento de Garrigues Walker.
Del profesor Antonio Garrigues.
Claro, que hablaba del derecho a mentir, pero como un derecho natural y además necesario para muchos políticos para sobrevivir. Y es verdad, o sea, y luego en la esfera pública, claro, lo extraje y lo llevé al universo más íntimo, ¿no?, más privado. Y es verdad, hay gente que necesita armar una mentira, esa mentira se la cree y luego la lanza a la sociedad. El problema es si quien hace eso es un político.
Sí, pero
y
yo,
los hay.
Claro, hombre, joder, que si los
claro
hay.
Claro que los hay.
Amanta.
Pero si rascas un poquito, verás que en la vida privada de esos también políticos que recrean la mentira, se la creen y la difunden al mundo, también hay mentira.
El problema no es el, para mí, el problema no es el protagonista y el personaje, que también, sino quien compra el mensaje y se traga la mentira fácilmente. Yolanda, anda que lo conocemos.
Sí, sí. Bueno, en primer lugar, dar la enhorabuena a Maripau por es esa bonita, tercera, sí, que es muy bonita.
Muchas gracias.
Yo, sí, aconsejo a todo el mundo que se la lea, porque la verdad es que da gusto leerla, ¿no? Con esa mezcla. En el trasfondo está la política, pero tú cuando la lees, ¿no? Ese cariz humano que tiene de fondo, sí, pues la verdad es que es muy agradable de leer y muy
la
bonita.
La cerveza, así
que,
los cigarros,
enhorabuena,
todo.
Enhorabuena.
Gracias.
Y bueno, ya se me olvidó la pregunta.
No, la pregunta era que el problema es quien compra el mensaje y se traga la mentira.
No, claro. Claro. Lo que pasa es que es verdad, sí, que, o sea, quizás también es cierto que acaban pagando justos por pecadores, porque yo creo que ya hemos llegado a una situación en la que creemos que todo lo que nos cuentan los políticos es mentira, ¿no? Y entonces ya no sé si es que te tragas la mentira o al revés, que ya no nos creemos nada, ¿no? Yo creo que es verdad que los políticos lo tienen que hacer mirar y tendrían que, pues no sé qué pueden hacer, pero desde luego recuperar esa credibilidad perdida que yo creo que tienen por los suelos, ¿no?
Uh-huh. Y por rematar un poco, muy importante lo que decía San Agustín, que lo recojo en el, sí, artículo. El que miente, el que falsea la realidad, lo hace con una clara vocación de engañar y con una intencionalidad, lo cual lo agrava.
Y es muy interesante cuando hablas del engañarse a sí mismo. Como la mentira, sí, es creen, para, ¿no?, uno mismo también.
Es para, ¿no?, uno mismo, sí. Sí, 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 sí.
Es muy chula, la verdad. La soledad del farsante, Maripau Domínguez, en la tercera, esa página 3, casi histórica, uh-huh, el que publica en la tercera es distinto desde el primer día, te lo digo por, sí, experiencia. Sí.
Es un privilegio.
Enhorabuena, Maripau, claro que sí. Bueno, señoras, personaje del día, ¿sí? Lo siento, no es ni Pablo Iglesias, ni Pedro Sánchez, ni por supuesto Donald Trump.
De momento, dentro de un rato, sí, también será.
¿Y este miente o no miente?
Hasta ahora, por sus hechos, por sus hechos les conocerás. Es Rafa Nadal.
Es difícil poder pedir más a un partido de tenis, ¿no? Ha tenido de todo, mucha emoción y muy feliz de haber sido parte de este partido, porque creo que ha sido un partido de los especiales dentro de mi carrera. Y
no,
que
es, para mí significa, no es habitual en una tertulia de análisis, como esta en la que estamos hoy los tres, hablar de deporte, pero es que este tío ya no es deporte.
Sí, sí,
o sea,
es
este tío
cosa,
es una cosa, ¿verdad?, sobrehumana, es una mezcla de, no quiero resultar cursi ni pedante, pero es una mezcla de valores, de imagen, de esfuerzo, de ejemplo. Sí, este, sí, tío, no, es la leche, por no,
yo
no
creo
decir
que,
otra cosa.
Que media España estaba hoy pendiente de ese partido, que fíjate, empezaba a las 9:30 de la mañana.
Se acabó,
o sea,
hace un
desgaste,
rato.
El desgaste físico de Nadal, y es verdad que hace pues un año por ahí, ¿no?, pues ya empezaba todo el mundo a dar por muerto en el sentido deportivo a Rafa Nadal, ¿no?, cuando empezó a tener molestias y se retiró un poco parcialmente, ¿no? Pues yo creo que estaba todo el mundo diciendo, bueno, pues ya se acabó Nadal, y la verdad es que los dos últimos partidos han sido increíbles, ¿no? Este le ha tocado sufrir, el anterior, todo el mundo, los que saben más de esto, te decían, bueno, este es el Nadal, el mejor Nadal, ha vuelto, ¿no? Y es verdad que toda España está con él y que es también un ejemplo de valores, cosa
sin
que
duda,
para los jóvenes, pues, y bueno, y para los mayores también, ¿por qué no? Pues nos viene muy bien, ¿no?, tener un modelo ahí.
Pues mira, lo de los valores no es por volver a traérmelo a mi terreno, pero es que precisamente es un ejemplo de todo lo contrario de lo que yo narraba, sí, hoy en el artículo. Es decir, es una persona, sí, claro, que tiene principios, que tiene moral y sobre todo que tiene una escala de valores, que para mí es fundamental, porque yo creo que en la vida, no solo en el tenis, en el deporte, en el trabajo, en la vida, para vivir, para sobrevivir, más que la mentira, en lugar de la mentira, lo que necesitas es una escala de valores. Y te das cuenta que hay, hablábamos antes de política, hay muchos políticos que esa escala de valores o no la tienen, o la tienen alterada, o la tienen incluso invertida. Yo creo que es un grandísimo ejemplo, pero vamos, uh-huh, es que es ineludible para cualquier joven. O sea, aunque te dediques a, yo qué sé, a la aeronáutica, tienes que fijarte en gente que socialmente transmitan los valores que transmite Rafa Nadal, ¿no?
La ética.
La ética,
sí,
el
la
esfuerzo.
Para estar al nivel que está, porque ves a muchos, sí, deportistas, yo the best, ¿no? Yo, en fin, que sí, se lo tienen de un subido que no te, sí, cuento. Y
pero
es verdad,
fíjate,
que Nadal siempre...
¿Sabes lo que pasa? Yo creo que es un problema, ya no solo por Nadal, muy de nuestra generación, ¿eh? Y me temo que nuestros hijos, y los tres tenemos hijos en edades similares, uh-huh, por desgracia, en ese sentido, la están pasando peor que nosotros. Quiero decir que nuestros padres... Pues tus padres en, sí, tu Cataluña natal, sí, currando, sí, como bestias.
Sí, los que
o los
vinieron
de Yolanda en un,
de la
pueblo, en un pueblo de Guadalajara, que te voy a contar. Mi padre de la posguerra siendo camarero a cambio de la comida. Joder, esa gente sí que tenía los valores y los principios sin ningún problema, ¿eh?
Sí,
nosotros,
sí,
somos producto de eso.
Claro, nosotros lo hemos visto y sabíamos lo que es verdad, y sabíamos lo que costaban las cosas. Y claro, tú decías que lo que no ha podido conseguir mi padre lo consiga yo, y es verdad. Y ahora es verdad que probablemente somos nosotros los que les damos a nuestros hijos todo hecho. Les estamos acostumbrando además a no tener frustraciones, porque al minuto de pedirte una cosa la tienen, y eso es peligroso, ¿eh?, cuando se tengan que enfrentar.
Y los modelos, Yolanda, y los modelos sociales, porque fíjate cuántos antimodelos referente, ¿no?, respecto de Rafa Nadal. ¿Cuántos antimodelos hay en la sociedad al cabo del día?
Y cobrando una pasta.
Claro, y ves a tu hija o a tu hijo fijándose en esos modelos, y es que le coges la tablet y, vamos, es que la estamparías. Dices, pero hombre, que no te fijes
esto
en
no
esto.
Es, ¿no?
Claro, es que justamente si te fijas en esto, que sea para tener muy claro, para tener la clara conciencia de que esto es lo que no. Pero claro, cuesta, es una tarea de ir haciendo.
Bueno, pues por eso nos
pero
encanta,
hay que hacerla.
Hombre, claro que sí. Nos encanta dar buenas noticias, poner buenos ejemplos, y hoy Nadal es una excelentísima noticia, gane o pierda. Bueno, pues sí, le toca ganar. Bueno, hablando de modelos o de antimodelos, escuchar aquí al figura, el tal Santi Vidal.
El govern de la Generalitat de Catalunya té totes les vostres dades fiscals.
El gobierno de la Generalitat de Cataluña tiene todos vuestros datos fiscales. ¿Eso es legal? Pues no, porque eso está protegido por la Ley de Bases de Datos del gobierno español.
Del govern espanyol.
Con un par. La reacción aquí al pollo, que es un impresentable, una cosa ya de... Bueno, en fin. La vicepresidenta del gobierno catalán, que claro, no sabe dónde meterse. El problema está en que sea verdad. Escuchada a Neus Munté.
Esto es absolutamente falso. Yo desmiento de forma rotunda y categórica estas declaraciones, que son muy graves porque son falsas y por lo tanto son totalmente inaceptables para nosotros. El gobierno actúa con total transparencia. No tenemos ni hemos obtenido ningún dato ilegal de ningún ciudadano.
Bueno, y ya para poner el lazo al sainete, de verdad, porque hemos dicho, buscamos la reacción de Méndez de Vigo, del gobierno, de tal. Bueno, eso es lo típico. Pues oye, la fiscalía actuará, tal, tal, tal. Escuchad a Pablo Iglesias, que también ha opinado al asunto. Escuchadlo, o sea, es inenarrable.
Que este juego del gato y el ratón no beneficia a nadie. Unas declaraciones que van en la dirección de levantar polémica generan que al mismo tiempo se aliente la polémica desde el otro lado. El diálogo y las vías democráticas son las mejores soluciones para afrontar una cuestión de Estado.
¿Qué?
Bueno, nos hemos quedado mudas ambas dos.
Sí, es acojonante.
Francamente.
Bueno, por Dios, es que yo no sé para qué está la ley, para qué están los tribunales y para qué está todo. Tú no puedes permitir que digan, no, es que tenemos datos confidenciales de todo el mundo y tal, y que la justicia no actúe, que no investigue si es verdad o no es verdad. No, no pasa nada, vamos a dialogar, a ver. Hombre, por Dios,
fíjate, y hablando con una catalana, más allá de lo que te puede herir la sensibilidad, de la vergüenza que supone esto, o te lo tomas a cachondeo, o esto es absolutamente insoportable. O sea, o nos lo tomamos con un poquito de coña, pues para mandar a la mismísima a todos los que están hablando de esta historia. Es insufrible esto.
Sí, de todos modos, este caso es que es muy curioso, porque este señor es una especie de iluminado que quería ser como uno de los baluartes del nuevo Estado catalán independiente, que estaba elaborando incluso una constitución, que iba a su bola, ¿no?, siguiendo todo lo del procés y tal. Pero ahora de repente da un giro, hace un movimiento que deja a los suyos, digamos, como con los pilla con el paso cambiado, ¿no? Y claro, más allá de que sea un iluminado y que haya hecho, bueno, cosas que son bastante cuestionables, yo creo que lo más importante es saber si es cierto o no lo que ha dicho, ¿no? Sí. Pero desde luego, si lo es, entonces uno se pregunta, ¿y de qué va este hombre? Porque si es que este está con los otros, este va...
Eso se llama escupir para arriba.
Va con los del procés, este va por la independencia, entonces, ¿por qué se sale por la tangente, no?
Pues
es que
yo
es absurdo
que alguno
todo.
Les pierde la vanidad o la soberbia. Ay, o yo qué sé qué, ¿no? O sea, esto es como los que salen en el Facebook anunciando o grabándose cometiendo fechorías o historias de estas, ¿no? Que este va aquí de chulito diciendo, oye, que sepáis que lo tenemos todo, que tenemos esto controlado, o sea, que no se puede morder la lengua. Bueno, veremos a ver, ¿no?, que se averigua si es verdad. Desde luego, si lo que ha dicho es verdad, a mí me parece gravísimo, ¿eh? Me parece gravísimo que estén controlando, que sepan qué jueces van con ellos o no van con ellos, que tengan los datos de
sí,
todos los ciudadanos.
Yo no sé si complicado. Se puede constatar con pruebas o no lo de los datos fiscales y demás. ¿Tenéis alguna duda de que estos han puesto a investigar y a espiar quién es quién entre los jueces?
No. Vamos.
Por favor.
Sí.
Pero vamos a ver.
Sí,
no,
por eso decía que lo importante es saber si es verdad pero o no claro. Algunas de las cosas que dice, ¿no? O todas, que sería tremendo, pero...
Sí, yo lo del acuerdo secreto con la OTAN, bueno, a mí me da que, en fin, eso ya forma parte aquí de las películas de...
Esto es un poquito de película, sí. Pero yo sí me creo que haya un señalamiento de jueces.
Hombre, por favor. Pero como lo hay de jueces, sí. Lo hay de empresarios, claro, lo hay de periodistas...
O que estén echando cuentas ahí, a ver, oye, y si hacemos esto, ¿quién se queda con nosotros? ¿Quién tal? O sea, yo eso tampoco tengo ninguna duda, ¿no?
En fin. Bueno, hablando así de personajes, por cierto, Donald Trump va a hablar mañana por teléfono, ya salió publicado con Putin, pero también con Hollande y con Merkel. Veremos, no sé hasta qué punto sabremos lo que dice, me temo que no lo vamos a saber, pero en fin. Vamos al asunto de México. Hace unos minutos, en su cuenta de Twitter, ha escrito esto, 2:: México se ha aprovechado de Estados Unidos durante demasiado tiempo. Enormes déficits comerciales, poca ayuda en la muy débil frontera, deben cambiar, y todo en mayúsculas, now, ahora. ¿Qué?
En fin.
Mira, lo que está haciendo con México, que no ha tardado nada, además, es, yo creo que es significativo, porque nos da la clave de cómo va a ser la política exterior en Estados Unidos. En el Estados Unidos gobernado
por
Donald
Trump. La política exterior
quiere
decir que va a ser política interior.
La política exterior va a ser un desastre.
Sí.
Un desastre. Para el propio Estados Unidos y para el resto del mundo, por supuesto. O sea, esto no es una cosa con los mexicanos. No. Esto es un indicio de cómo va a ser la política de este señor. Este señor, decíamos antes un iluminado, este señor yo le he tildado de tarado, es un tarado político, es decir, es un señor que no tiene ni idea de cómo hay que hacer política. Y además no es de los que se rodean de gente que le vaya a decir, no, este hace y deshace a su antojo, tendrá sus asesores y lo que sea, pero él decide y decide mal, lógicamente, ¿no? Y ha empezado ya con el desastre. Es, bueno, México sí, pues porque lo tiene al lado y porque le ha declarado la guerra a México, pero no nos engañemos, no se para ahí. Esta va a ser la manera de hacer política con México y espérate que nos toque a España, que también nos tocará, yo estoy convencida, por mucho que el rey dijera ayer que...
¿Qué va a decir, en fin, el rey? Claro,
claro,
normal.
Que por otro lado, cuando alguien, en este caso fue el rey, dice que espera que algo...
Es porque sospecha
no
que
afecte,
no va a ser así.
Es porque tiene la clara convicción
de que
nos
te
va a
afectar,
claro. Claro, sí.
Como
sí.
Es eso de excusatio non petita.
Accusatio manifesta, sí, sí.
No, Yolanda,
sí,
sí. Trump.
Vamos a ver, la verdad es que es todo lo contrario. A mí es que me parece una regresión, una vuelta atrás, pero vamos, pero siglos. O sea, es que volvemos al proteccionismo, bueno, al autarquismo casi que teníamos en España aquí en la época tras la guerra civil, ¿no? Y con Franco. Parece que eso es lo que quiere volver este señor, ¿no? Dice, bueno, es que Estados, o sea, es que los mexicanos se han aprovechado, México se ha aprovechado de Estados Unidos. Bueno, ¿quién se ha aprovechado de quién? Pues han utilizado unas relaciones comerciales, lógicamente se produce más barato en México y las empresas americanas se han aprovechado de ello y han instalado fábricas en México porque tienen una mano de obra más barata, han comprado ahí porque es verdad que Estados Unidos es un país deficitario comercialmente, o sea, que compra más fuera de lo que produce ahí, pero eso no significa que nadie se esté aprovechando de ti, sino que estás utilizando mutuamente esas relaciones comerciales para beneficio de ambos. Es verdad que a mí me parece, o sea, que el daño que se le va a hacer a México va a ser brutal, por lo menos en el corto plazo, hasta
ojo,
que pueda...
a México y a nosotros.
Claro, bueno, y de ahí a todos los demás, claro. ¿No? Pero bueno, también es verdad que a partir de ahí a ver cómo se pueden restablecer, o sea, lo que va a cambiar probablemente es el orden mundial desde el punto de vista comercial, a ver cómo se restauran las relaciones por otro lado. Pero vamos, a mí me parece de verdad una barbaridad, aunque es verdad que también estamos, yo creo, sorprendidos como el mundo económico, de momento lo que reacciona es con alzas en las bolsas, porque es verdad que lo que ha anunciado es que las empresas les van a bajar los impuestos y se van a gastar un dineral en obra pública, con lo cual al final las empresas ahí van a salir
ya,
beneficiadas.
Lo que
¿no?
pasa es que, aparte de los políticos y de las empresas, Vamos,
hay mucha gente,
no,
claro.
No es su asunto baladí, efectivamente, sí. Están las personas.
Bueno, también los sindicatos han aplaudido, que también hay que echarles de comer aparte. Hombre, a estos señores.
Es que
señores,
como todo el mundo sabe, claro, los sindicatos en todas partes del mundo son muy abiertos, muy a favor de la globalización, muy transparentes, muy colaboradores, muy sociales, muy solidarios, como todo el mundo sabe, vamos,
que a medio y largo plazo va a ser un garrafal también para Estados Unidos.
Sí. Escuchaba al ministro Luis de Guindos, me parece que en ese sentido que decía, Yolanda.
Sí, el impuesto del 20% es lo que van a pagar los mexicanos, que decían, pues yo creo que no, lo van a pagar los consumidores americanos. Sí, sí. Esa es la realidad. Si usted impone una tasa del 20% a bienes que se importan, en última instancia lo que van a pagar esa tasa o ese arancel o esa tarifa, llámale como quiera, van a ser los propios consumidores americanos.
Eso es primero de económicas, ¿verdad, Yolanda?
No, hombre, lo que pasa es que, o sea, Trump, ¿por qué hace eso? ¿O qué dice? Al encarecer los productos mexicanos, lo que trata de hacer es que los americanos compren productos americanos, que son más caros. Entonces, ¿eso al final qué supone? Pues efectivamente que la inflación se va a disparar una barbaridad, que probablemente los salarios también crezcan, pero si te crecen más los precios que los salarios, al final tú te vas a empobrecer, y ese puede ser, desde luego, el futuro que les espera.
Sí, no, pero es que está claro, o sea, los que van a pagar el pato son los americanos, lo que pasa es que ellos se han creído que no, han creído ese estúpido mensaje de que lo primero es América y lo primero son los americanos y voy a hacer por vosotros lo que nadie hasta ahora había hecho. No, pues es que no es verdad. ¿Que se lo han querido creer y lo han votado? Bueno, yo siempre digo que la humanidad tiene derecho a equivocarse y se ha equivocado muchas veces. Pues estará 4 años si es que llega, ¿eh? Si es que llega, y espero.
Bueno,
espero que no llegue,
no,
vamos, espérate, espérate, ni a los 4.
A mí me decía alguien el
yo
otro
espero
día.
Espero que no llegue a los 4. Es un desastre. Sí, pero esto no se puede plantear así, ni la política exterior ni la económica. Nada,
al ritmo que lleva, vamos, si
sí,
nos aprueba,
arranca fuerte.
Pero si me permitís un matiz, alguien me decía el otro día: andáis con que lo de los negocios, que es otro capítulo, los negocios y los hijos, es un escandalazo. Bueno, sí. Decía, esto va a provocar un impeachment y tal y cual. Me decía: tened cuidado, porque el impeachment no quiere decir que haya elecciones. Quiere decir que le releva automática y constitucionalmente el vicepresidente. Y el vicepresidente es peor que Donald Trump.
Es peor, el vicepresidente era el de la ley en su estado. Él era gobernador de un estado y entonces sacó una ley porque le parecía que era lo más progresista del mundo y lo más avanzado, en el que los homosexuales no podían entrar a los locales públicos. Claro, la ley duró 2 días. O sea, es que es muy fuerte. Pero es que ese señor estaba convencido de que las personas homosexuales son apestados, que no podían, o sea, que tenían reservado el derecho de admisión a aquellos locales que quisieran, pues desde un restaurante hasta un supermercado, unos cines. Claro, pues no, así se avanza mucho. Eso es como el avance de la civilización en estado puro.
Sí, lo conoces hacia dónde, pero bueno. El fin del mundo está cerca. Y todo es culpa de Donald Trump. Ojo, se comenta en las redes sociales, me parece, Necane.
Sí.
Parece que lo he dicho yo y que ha quedado.
No, claro. Te lo he traído yo, pero aún así me has asustado, ¿eh? Bueno, es lo que creen en el Consejo de Científicos Atómicos de la Universidad de Chicago. Y lo vamos a explicar. Hace unos años, estos hombres crearon un reloj y en el momento en el que las manecillas alcancen las 12 en punto, llegará el apocalipsis. Ahora mismo las manecillas están a 2 minutos y medio de la medianoche. Han decidido moverlas después de que Donald Trump se haya convertido en presidente de Estados Unidos.
¿A cuánto están del apocalipsis?
A 2 minutos y medio. O sea, estamos muy cerca.
¿Va a pillar aquí durante...?
No me he venido preparada.
No estamos preparados para ese momento. La razón por la que han avanzado, pues que la situación mundial es amenazante y Trump ha hecho comentarios inquietantes sobre el uso de las armas nucleares y el cambio climático.
Pues qué alegría.
Y estamos escuchando a José Mercé Espósito, porque antes hemos dicho que íbamos a meter algo de flamenquito en el programa.
Qué
y
bien.
Este es del bueno y hay que disfrutarlo.
Lo que ayer tenía, lo que iba, grabé tu lorena y el corazoncito de la mamá.
En las redes, todos apoyando a Rafa Nadal. El domingo juega la final del Open de Australia.
Y a partir de las 9:30 la radio puesta, la vais a poder seguir en tiempo de juego. Nadal y Federer, nos dicen oyente, una final esperada por todos, dos grandes maestros dignos de ver. Máquina Espósito, por cierto, dice, te mando por seguro una estantería que tengo en el trastero para los trofeos.
Vale.
Igual te viene
hasta
bien.
Gracias.
Susana nos dice que la final del domingo va a ser de infarto. Estaremos pegados a la radio. También notas de voz en el WhatsApp de la tarde en el 607 150602. esos ánimos, no, ¿cómo
este,
le van
este
a
es nuestro amigo.
Hombre, es nuestro amigo, este es nuestro amigo.
Tú imagínate, al tío, el camionero igual es está que... por Aranda pegando estas voces dentro del camión. Bueno, es fantástico. Gracias, ¿eh? Gracias, amigo. Bueno, con el partido de Nadal digo que hay gente que ha sufrido mucho.
Ha
¿no
sufrido es? Mucho y he dicho, y he dado muchos berridos. Y nos da una comparación que no sé si decirla o no, Espósito.
¿Por qué no?
No sé, dice que ha dado más berridos que un cerdo en matanza. Esto es sufrir y lo demás tonterías.
Bueno. Mari Pablo, dicho que muchas gracias.
Gracias a ti. Buenas tardes.
Un beso, chao, chao. Hoy sale a la venta el nuevo disco de David Otero.
Y es su tercer álbum en solitario tras dejar El Canto del Loco. En él podemos escuchar sus éxitos Micromagia y Una Vez Más. El 3 de marzo empieza la gira en Albacete. Han sido los seguidores, a través de las redes sociales, quienes han elegido los lugares donde va a actuar David Otero.
Estamos todos pegando botes en la silla. Claro, mira, Rosa, mira. Recuerda en Twitter, @expositocope, en Facebook, La Tarde Cope, o por WhatsApp, mensajes de voz en el 607-15-0602. Enseguida escuchamos a Luis del Val, el sobrino de la tía Pascualina, y después... Hoy va de música. Siempre que podemos, siempre que nos va a caber, seguro, los viernes, buen rollito, musiquita así para que te diviertas. Hoy los oyentes sois los que vais a elegir la música. Pide, ojo, entrará lo que quepa, ¿eh? Nosotros seleccionamos. Nos puedes ver, por cierto, a través de Facebook Live.
Led Zeppelin, Espósito, la que quieras de Led Zeppelin. Vamos, eso es lo mejor que hay. Led Zeppelin, AC/DC y mi amigo Rosendo.
Esto es para que te vayas a dormir la siesta. Mira, 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 mira.
Expósito. La Tarde.
COPE. Estar informado.